de la Asamblea General de Naciones Unidas. Análisis a fondo. Esto es Foro. Les saluda Gilberto Cabrera. Varios temas de interés mundial fueron el centro de los discursos de representantes de los 193 países miembros de la ONU que se dieron cita en Nueva York esta semana. Sin embargo, las palabras de los mandatarios de las Américas tocaron temas como la corrupción y el calentamiento global, entre otros. Pero fue Venezuela el tema central de los presidentes en la región, comenzando con Donald Trump.
Todas las opciones están sobre la mesa, las fuertes y las menos fuertes. Solo quiero ver que Venezuela se enderece. Quiero que el pueblo esté a salvo. Nos ocuparemos de Venezuela.
Donald Trump dijo querer enderezar la situación en Venezuela, en tanto que Nicolás Maduro adujo que su gobierno es democráticamente electo y que el continente entero debe ser solidario con él por razones históricas.
¿Puede América Latina y el Caribe aceptar estos métodos que tanto daño hicieron a nuestra región durante todo el siglo XX?
Para sorpresa de nadie, el número de países hispanoparlantes que respaldó a Maduro se pudo contar con los dedos de una mano.
Queremos reiterar nuestro absoluto respaldo a la revolución bolivariana y chavista, a la unión cívico-militar del pueblo venezolano y a su gobierno legítimo y democrático, conducido por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Rechazamos los intentos de intervención y las sanciones contra Venezuela que buscan asfixiarla económicamente y dañar a las familias venezolanas. Repudiamos los llamados a aislar a esa nación soberana que no hace daño a nadie.
En su inmensa mayoría, los mandatarios de la región hablaron al unísono sobre la realidad que afecta a los venezolanos y por ende al continente entero, como resultado de un drama sin antecedentes históricos en América Latina.
La magnitud de ese éxodo no tiene precedentes en nuestra región y requiere respuestas colectivas de parte de la comunidad internacional.
Y si bien Donald Trump no descartó claramente una posible solución militar a Venezuela, su contraparte colombiano subrayó la necesidad de una solución negociada a la crisis.
El mundo necesita que haya un verdadero y efectivo cerco diplomático para que pueda terminar esa dictadura y retornen las libertades y la democracia a Venezuela.
En síntesis, Venezuela fue el tema central en lo concerniente a la región, pero llamaron también la atención el discurso de Donald Trump, calificado por muchos de nacionalista, las palabras del mandatario guatemalteco sobre corrupción y las del colombiano sobre el flagelo del narcotráfico. Hoy en Foro analizaremos estos y otros temas de la Asamblea General con mis invitados, Ana María Salazar, abogada y analista política, quien nos acompaña desde Ciudad de México vía Skype. Laura Gil, politóloga e internacionalista, quien está con nosotros también vía Skype desde Bogotá. Y Daniel Erickson, estratega y consultor de comunicaciones políticas aquí en nuestros estudios de Washington. Antes de iniciar, vamos o veamos mejor la entrevista que le hice hace unas horas a la portavoz del Departamento de Estado, Lidia Barraza, a quien le pregunté en principio cuál fue su reacción al discurso de Donald Trump, que fue calificado, como dijimos por algunos, de arrogante, patriotero y, ante todo, nacionalista.
Nosotros valoramos la cooperación internacional, valoramos a nuestros socios, valoramos las relaciones bilaterales y multilaterales que sean eficientes y que también promuevan la paz y seguridad mundial.
Sin embargo, en muchos círculos en Latinoamérica existe la percepción de que mientras Estados Unidos busca el proteccionismo, países como China abren sus puertas y penetran en el continente desplazando a Estados Unidos. ¿No está quizá descuidando Washington a sus aliados más próximos con una política de aislamiento, construyendo muros en vez de construir puentes?
Al contrario, sabemos que tenemos unas relaciones muy importantes bilaterales con nuestros socios en Latinoamérica. Compartimos más que en cualquier otra región del mundo valores democráticos, valores de libertad, valores de prosperidad, la importancia de nuestras relaciones económicas, por ejemplo. Tenemos la mayoría de los tratados de libre comercio entre países en Latinoamérica, en las Américas. Y esas relaciones con Latinoamérica en realidad están más fuertes que nunca.
Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la Corte Penal Internacional que investigue a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. ¿No crees que socavó el presidente Trump a sus aliados cuando dijo en su discurso que la CPI, la Corte Penal Internacional, no tiene jurisdicción, legitimidad ni autoridad?
El presidente Trump sí habló sobre la CPI, pero dijo que nosotros no vamos a ser parte ya que tenemos un sistema legal que es soberano. Por nuestra parte, estamos comprometidos a dos cosas con Venezuela. Primero que nada, la ayuda humanitaria a los más de 2.6 millones de venezolanos que han huido de su país. ¿Maduro en su discurso habló sobre ser la voz de Venezuela? No. Las voces de los venezolanos son los 2.6 millones que han huido y los venezolanos dentro de Venezuela que están luchando cada día por restaurar su democracia.
Si en algún momento llegase a darse un encuentro entre Donald Trump y Nicolás Maduro, Lidia, ¿qué resultados tangibles crees tú que se podrían dar? Porque la verdad, Maduro no se va a ir del poder y los venezolanos jamás aceptarían una opción diferente, y de hecho no creo que el continente tampoco.
Cuando hay un líder ilegítimo que no respeta a su pueblo, es importante de que nosotros sigamos en la misma política hasta ver un cambio de comportamiento. Hace falta restaurar una democracia. Para restaurar una democracia deben haber elecciones libres y monitoreadas internacionalmente.
¿Aceptaría, sin embargo, Washington algunas condiciones que pueda presentar Nicolás Maduro para su retiro del poder?
Si hay un deseo genuino de dialogar, de encontrar una solución para aliviar el sufrimiento de los venezolanos, de encontrar una solución que sea democrática para Venezuela, entonces el gobierno de los Estados Unidos listo para dialogar. Pero también los otros países de Latinoamérica, los miembros del Grupo de Lima, los vecinos mismos de los venezolanos quieren aportar. No es un asunto bilateral, a pesar de lo que Maduro diga, es un asunto que nos preocupa a todos en las Américas y deberíamos todos tener una voz en cómo podemos apoyar al pueblo venezolano para esos cambios.
Eso dice Lidia Barraza del Departamento de Estado, pero escuchemos brevemente para contrastar las palabras del presidente de México, Enrique Peña, que se me ocurre aluden directamente a la filosofía de gobierno de Donald Trump.
Hoy, en el escenario internacional, se observan tendencias que parecían superadas y que en el pasado demostraron ser contrarias al desarrollo, como la invocación de nacionalismos excluyentes, el retorno de prácticas comerciales proteccionistas y el cuestionamiento y la erosión del multilateralismo. Se trata de políticas que promueven la exclusión política de las minorías, la exclusión social de los grupos vulnerables, la exclusión económica de los menos favorecidos y la exclusión cultural de quienes viven o piensan de manera diferente.
Dan, ¿arrogante, nacionalista, patriotero el discurso del presidente Trump?
Bueno, yo creo que es siempre una aventura cuando el presidente Trump va a las Naciones Unidas. Y el año pasado vimos una retórica muy fuerte contra Corea del Norte, también una visión mucho más nacionalista que ha tenido otros presidentes. Y yo creo que esta vez también llamó mucho atención su discurso porque fue muy patriótica, nacionalista, aunque a la misma vez él dice que tenemos que preocuparnos mucho con los derechos humanos dentro de Venezuela, que está en contra del socialismo y todo eso. Entonces hay una contradicción un poco en que él dice que él quiere respetar todos los otros países, pero también tiene muchas quejas por algunos de sus vecinos.
Ana María Salazar, tu opinión.
Mira, yo creo que sí hay una esquizofrenia colectiva por parte del gobierno de Estados Unidos en términos de cuál es el mensaje que se está tratando de enviar, no solamente para el gobierno venezolano, sino para todos los países latinoamericanos, y yo te diría México, porque por una parte sí tiene un discurso muy antiglobalista, como él le llama, o sea, este discurso en donde hay que buscar mecanismos en conjunto para resolver los conflictos entre los países, y en donde usas a las Naciones Unidas, o usas en el caso de América, de las Américas, pues las las Organización de los Estados Americanos, la OEA. Entonces, por una parte, Donald Trump abiertamente está atacando estos mecanismos de solución de conflictos, que en verdad son las mejores formas de resolver conflictos, particularmente en el caso de Venezuela. Tiene que ser un grupo de países o la organización de la OEA que ayude a promover una solución a lo que está sucediendo en Venezuela. Pero Donald Trump abiertamente lo ataca, mientras que la representante del Departamento de Estado, Lidia Barroso, básicamente está hablando con un lenguaje en donde todavía existe esta idea de que vamos entre todos los países tratar de encontrar una solución a Venezuela, y una solución en donde podría caer dentro del Estado de Derecho y dentro de lo que está acordado entre todos los países del hemisferio. Entonces, sí, yo sí veo un discurso muy contradictorio, y obviamente los gobiernos latinoamericanos, México, ciertamente, pues están un poco a la expectativa de, pues, a quién escuchar, si al Departamento de Estado o las declaraciones del presidente de los Estados Unidos.
Laura, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Está realmente la mano izquierda del gobierno de Washington no sabe lo que la mano derecha está haciendo?
Pues eso no solo en temas de política exterior parece, pero yo le digo mi impresión sobre el discurso en general. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestros presidentes, los presidentes latinoamericanos, van a Naciones Unidas a hablar a una audiencia interna. En general, con el presidente de Estados Unidos lo que sucedía es que se paraba ante la Asamblea General para presentar su visión del mundo y del lugar que Estados Unidos ocuparía en el mundo. Y lo que vimos es un presidente que también le estaba hablando a su público interno. En ese sentido, me parece que notorio el cambio, ¿no?, entre los presidentes anteriores y este. Ahora, en lo que tiene que ver con las contradicciones, como decía Ana María, son notorias, y sobre todo son notorias como se presentó en el caso de Corea del Norte, que un día era Rocketman, un día era un señor absolutamente chiflado, y después de la cumbre de Singapur se volvió un gentleman. Entonces, ese tipo de viraje tan fuerte en el discurso y en las acciones de Estados Unidos, creo que ponen a la región ante un desafío incluso mayor. O sea, Venezuela de por sí es un desafío enorme para la relación, para la región, pero un presidente de Estados Unidos tan volátil es todavía agrava aún más las cosas, porque si mañana el presidente Trump se reúne con Maduro y sale de esa reunión diciendo que es un gentleman, habrá destruido mucho de lo que desde la región se ha tratado de construir.
Me parece, es un muy buen punto. Hablando de Venezuela, que es lo que vamos a tratar en el siguiente segmento, ¿cambiarán los discursos de los presidentes de las Américas en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas el destino de Venezuela? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Ya regresamos.
De América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nicolás Maduro sostiene que un informe del diario The New York Times reveló que altos funcionarios del gobierno estadounidense apoyaron a personas venezolanas que buscaban derrocarlo. Y si bien Donald Trump dice que contempla todas las opciones para Venezuela, lo que en teoría incluiría a la militar, es difícil concebir una invasión por parte de fuerzas estadounidenses. Esto fue lo que Trump dijo acerca de lo que el ejército venezolano es hoy y podría ser mañana.
Es un régimen que francamente podría ser removido muy fácilmente por los militares si ellos decidieran hacerlo. Vimos cómo se dispersaron cuando escucharon una bomba explotar en el cielo arriba de ellos. Corrieron a cubrirse y eso no es bueno.
¿Qué tanta simpatía tiene verdaderamente el ejército venezolano por Nicolás Maduro? Ana María Salazar, abogada y analista política, Laura Gil, politóloga e internacionalista, y Daniel Erickson, estratega y consultor de comunicaciones políticas, me acompañan en el programa hoy. Empecemos contigo, Laura, ¿cuál es tu reacción? ¿Sí verdaderamente tiene el estómago el ejército venezolano para llevar a cabo un posible golpe contra Maduro?
Pues yo todavía no lo veo así, o sea, es muy difícil saber qué tipo de apoyo se está teniendo, qué tipo de apoyo no, pero hay una cosa que es un hecho notorio. Maduro sigue ahí, es un régimen resiliente a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la oposición, a pesar de esta crisis migratoria tan aguda, y si está ahí es porque todavía tiene apoyos, en particular en el ejército. Yo le quería decir una cosa, Miguel, a mí me parece muy curioso, es que si uno mira toda la literatura de las transiciones democráticas que salieron del Cono Sur, uno se diría, bueno, pero ¿por qué si tengo todos los elementos que deberían provocar una transición? ¿Por qué en Venezuela todavía no llegamos a ese punto? Y yo creo que lo que hay que mirar bien es por qué este régimen es tan, tan resiliente.
Daniel, ¿tienes alguna respuesta para la pregunta de Laura? ¿Por qué la resiliencia del régimen de Maduro?
Bueno, yo creo que en ese momento Venezuela básicamente es un estado fracasado, pero tiene una fuente de ingreso en la forma de petróleo. Entonces, él realmente puede sobrevivir mucho más que nosotros podemos imaginar. Además, yo creo que aunque la administración de presidente Trump le gustaría hablar de todas las opciones y muchas opciones, la verdad es que los Estados Unidos solamente ha usado dos opciones. Uno es sanciones económicas y la segunda es diplomacia con los otros gobiernos latinoamericanos. Entonces, yo creo que si no creemos en lograr un país como China, por ejemplo, que tiene muchos fondos en Venezuela y mucho peso económico ahí, será muy difícil resolver la situación en Venezuela. Y yo no creo que los Estados Unidos va a usar la opción militar, aunque es muy claro que el presidente le gusta hablar mucho de eso. Me imagino que el secretario de Defensa, Jim Mattis, no está tan interesada en invadir a Venezuela.
Absolutamente. Ana María, ¿qué más debe hacer Estados Unidos para sacar a Maduro y que la democracia regrese a Venezuela?
Mira, yo creo que Estados Unidos va a hacer muy poco para poder promover esta transición. Yo creo que lo que va a suceder es que el conflicto venezolano ya se está expandiendo hacia otros países latinoamericanos. Hay que ver qué es lo que sucedió las últimas 24 horas, que las Fuerzas Armadas colombianas pues están en estado de alerta ante la información que se tiene de que el presidente Maduro ordenó empezar a mover tropas hacia las fronteras. Entonces, estamos ante un escenario en donde un gobierno que sí está acotado, que está siendo atacado por fuerzas externas, pueda estar pensando que necesita ya usar capacidad bélica para defender este gobierno. Y esta idea de que esté moviendo tropas hacia Colombia, hacia las fronteras en general, a mí me preocupa muchísimo, porque no sería la primera vez que un gobernante literalmente iniciara un conflicto bélico con sus vecinos como una forma de poder mantenerse en el poder. También hay que ponerle atención, muchísima atención, de lo que está pasando con las relaciones entre Venezuela y China, en donde literalmente el gobierno chino es el que está manteniendo o ayudando a mantener viable el gobierno venezolano, porque le está dando capacidad, viabilidad afectar a la economía venezolana. Y está este tercer factor de cómo otros actores, tal vez gobiernos como el gobierno iraní, el gobierno ruso, de una forma u otra también están buscando apoyar el gobierno de Maduro para hacerle contrapeso a lo que podría estar pensando hacer Estados Unidos o otros gobiernos latinoamericanos, y también incrementar la presencia de estos gobiernos en el hemisferio. Entonces, yo no creo, ya más allá de todos los pasos diplomáticos, presiones económicas que pueda ejercer Estados Unidos, es obvio que eso no va a funcionar siempre y cuando el gobierno venezolano tenga acceso a cierta cantidad de dinero para mantener el gobierno y poder proporcionar literalmente lo mínimo para su población.
Así es, Daniel. Hubo rumores el miércoles de esta semana que Nicolás Maduro y Donald Trump se iban a reunir. No sucedió, no se llevó a cabo. Los dos mandatarios dijeron estar dispuestos a reunirse eventualmente. ¿Crees tú, sin embargo, que de un posible encuentro entre los dos, entre Trump y Maduro, puede haber resultados tangibles? Le pregunté a la señora Barraza, sin embargo, no obtuve una respuesta lo suficientemente satisfactoria, porque la verdad yo no sé si pudiera haber un resultado positivo de una reunión entre los dos.
Bueno, hay dos preguntas ahí. Si es posible que puedan reunirse y también si será resultado positivo de una reunión. Yo creo que el presidente Trump no va a tener una reunión con el presidente Maduro. Y eso, aunque el presidente Trump sí le gusta tener reuniones con otros líderes como Corea del Norte, como Putin y otros, yo creo que la política doméstica del caso venezolano está muy diferente, y que el presidente Trump cuenta mucho en el apoyo político de los cubanos americanos ubicado en Florida, incluso los senadores como Marco Rubio. Y entonces yo creo que será que Trump puede recibir un castigo doméstico por una reunión con el presidente Maduro, que no es el mismo con Putin o con Kim Jong-un, etc. Además, yo no creo que en este momento la situación doméstica en Venezuela realmente puede permitir una reunión con presidente Trump que puede tener algunos resultados positivos por el pueblo venezolano. Entonces, yo creo que no van a reunirse y probablemente no es una buena idea tampoco. Entonces, yo creo que aunque vamos a ver ese tipo de rumores en el futuro, me sorprendería bastante si hay una reunión entre esos dos líderes.
Sí, la verdad es una cosa bastante difícil de predecir. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Crees que la corrupción paraliza el progreso en el continente? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De acuerdo a Transparencia Internacional, en 16 países de América Latina, la percepción de corrupción en el sector público es muy alta, a pesar de algunos avances. Uno de estos países en donde la corrupción es evidente es Guatemala, en donde tanto el presidente como su hijo y su hermano son, según varios medios, investigados por corrupción. Estas fueron las razones que dio Jimmy Morales en su discurso en la ONU esta semana para no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
Porque violó la constitución política de la República, nuestras leyes y el acuerdo mismo de su creación, extendiéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Segundo, porque el comisionado Velázquez se entrometió en asuntos internos del país, politizando la justicia y judicializando la política, abusos que han polarizado a la sociedad guatemalteca y han creado una atmósfera de inestabilidad que llega a vulnerar la seguridad nacional.
Daniel, ¿qué opinión te merece la reacción de Jimmy Morales? La gente con la que yo hablo dice que lo que quiere es básicamente ocultar la corrupción y salvar a su familia y salvarse él mismo.
Bueno, la decisión de Jimmy Morales de echar a CICIG de Guatemala ha sido muy controvertida. Y realmente en contra de la política de los Estados Unidos hacia Guatemala por muchos años. Está muy interesante que la administración de Trump parece muy cómodo con la decisión de presidente Morales de quitar el mandato de CICIG. Pero yo creo que realmente eso significa que la lucha contra corrupción en Guatemala ya está mucho más difícil que antes. Y yo creo que a través de la región de América Latina, aunque hay mucho interés por parte de las poblaciones de convertir la corrupción, todavía hay miedo en los palacios presidenciales a través de la región.
Ana María, México es infortunadamente uno de los países con más problemas de corrupción en Latinoamérica. ¿Qué está haciendo o qué hará, crees tú, el gobierno de López Obrador para tratar de solucionar este problema?
Mira, es una gran interrogante porque la propuesta anticorrupción del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es básicamente decir que como él no es corrupto, eso va a enviar un mensaje al resto de su gobierno de que no se va a permitir la corrupción. Y digo, tiene un poco de sentido, sí tiene sentido en que el que pone el ejemplo es el presidente, ¿sí? Entonces no está mala la idea, pero en términos ya reales de poder combatir a la corrupción hay mucha confusión, porque también ha declarado de que va a haber una reducción a rajatabla por todo el nuevo gobierno, en donde se están reduciendo los salarios a la mitad de los legisladores, de los ciertos niveles de gobierno de mando, y él mismo se redujo su salario. Entonces tú te puedes imaginar, por ejemplo, que el embajador de México en Estados Unidos va a estar ganando $4,000 al mes, o vas a estar en una situación donde los secretarios de estados van a estar ganando ¿qué será? Unos $8,000 o menos. Entonces se entiende que también está promoviendo un gobierno de austeridad, pero si tú le estás reduciendo los salarios a muchos de estos funcionarios, particularmente los funcionarios en el ámbito de seguridad, pues muchos van a renunciar, y los otros que se queden, pues está la interrogante de que esto, a lo mejor la reducción, misma reducción del salario, va a promover corrupción. Entonces sí hay una gran interrogante. Hay una ley anticorrupción, un sistema anticorrupción que apenas se está implementando, se tiene que seleccionar quién va a ser el fiscal anticorrupción. O sea, si quieres, toda la estructura se está creando, pero ahorita la gran apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es que él va a poner el ejemplo y que eso va a tener un gran impacto. Yo tengo mis dudas.
Creo que no eres la única que tiene sus dudas, porque las dudas son a nivel quizá de todo el país y en muchos países a nivel continental. Esta va a ser la última palabra. Quiero agradecer de nuevo a Ana María Salazar, Laura Gil y Daniel Erickson por su presencia en el programa. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Les habló Gilberto Cabrera. Buen día.